Desde que el pasado lunes 28 de abril la península ibérica se sumiera en un apagón eléctrico sin precedentes en la historia, muchas han sido las teorías que tratan de explicar las responsabilidades del suceso y cómo tratar de evitar que algo así pueda volver a ocurrir. Parece que pasados los días y a la espera de la investigación que está en marcha, pues hay explicaciones plausibles a dos niveles. En un primer lugar, las que arrojarían las razones técnicas concretas que hicieron que ese día todo el país se quedara sin corriente eléctrica y, por otro lado, explicaciones más de fondo, de más calado, que nos hacen preguntarnos por nuestro sistema energético, por nuestro futuro energético y hasta por el voraz consumo de energía que protagoniza nuestro modo de vivir y que parece ya sin duda nos está llevando a una crisis ecosocial de grandes dimensiones. Sobre algunas de esas explicaciones viene arrojando luz mucho tiempo Antonio Turiel. Es doctor en física, es experto en energía del CSIC, autor de libros como El futuro de Europa o Petrocalipsis. Antonio, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Hola, se ha hablado mucho estos días de cómo funciona nuestro sistema energético, el papel de las renovables. Parece que muchos se han empeñado en sacar como conclusión que la culpa del apagón fue de las renovables.
Bueno, esto es como todas estas cosas que se están diciendo, pues en parte es cierto y en parte es mentira. El problema no es la renovable en sí, el problema es que se han instalado sin acompañarlas de sistemas de estabilización que son preceptivos realmente y que deberían ir con cada planta, igual que algunos de estos sistemas que se podrían poner tienen las plantas convencionales, que eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, claro, si los pones de una manera poco apropiada simplemente porque es más barato, te arriesgas a que cuando hay una inestabilidad que no la genera las renovables, es inherente al sistema, pues no se puedan adaptar, y si hay muchas renovables desestabilizadas, ¿no?, sin capacidad de recuperarse, pues claro, puede producirse un apagón como este.
¿De quién sería entonces la responsabilidad de garantizar esa estabilidad que requiere el sistema, ese equilibrio entre generación de energía y demanda?
Bueno, mira, desde el punto de vista legal, obviamente el problema fundamentalmente viene del legislador, que no ha impuesto unos requisitos legales suficientes en una situación de alta penetración de renovable, ¿no? Esto empieza en Europa, pues empiezan por la propia legislación europea, las propias condiciones del regulador europeo, que no son lo suficientemente exigentes, o no lo fueron hasta el año 22, porque el año 21 hubo un incidente muy grave que estuvo a punto de derrumbar la red europea, y a partir de aquí se empieza a endurecer un poco las condiciones técnicas, y eso ya se recoge en la legislación, por ejemplo, vigente ahora mismo en España. Pero claro, el problema es con todas las instalaciones de antes del 22. Yeah. Entonces, la primera responsabilidad del legislador. La segunda, del operador de la red, que cuando detecta los problemas, pues no ordena para algunas tecnologías y meter otras. Y en última instancia, pues la responsabilidad de las propias compañías eléctricas, que hombre, técnicamente entienden esto bastante bien y saben que deberían de haber dotado estos sistemas y pretendían vender tanta energía renovable. Ya. Aquí todo el mundo tiene una parte de la culpa.
Sí, sí. ¿Se está aprovechando para querer volver a introducir otro tipo de energías como la nuclear, sin ir más lejos, en estos últimos días?
El debate de la nuclear a mí me parece absurdo hasta un extremo increíble. Primero, la energía nuclear ha demostrado que es inflexible, eso ya se sabía, y no se ha adaptado nada bien a esta situación. De hecho, se cayó toda, porque, por ejemplo, la fotovoltaica se cayó el 60%, pues un 40% que se dio en pie. La nuclear, por sus características, no se adapta a este tipo de problemas, se cae toda, y luego reiniciarla es un día y medio por lo menos. Y eso si no, ya verías. Esto por una parte, pero por otra parte, la energía nuclear es verdad que da algo de estabilidad al sistema porque tiene cierta inercia, pero hay un problema de fondo con la nuclear que es bastante grave y que todo el mundo se decide ignorar, y es que nos estamos quedando sin uranio. Francia está como loca buscando uranio por países poco recomendables como es Kazajistán, por ejemplo, porque empieza a haber una escasez de uranio muy importante en el mundo, la producción de uranio, la extracción de uranio en las minas ha caído un 23% desde el año 2016. No podemos ignorar estos hechos, que hay una decidida ignorancia porque, bueno, aquí interesa favorecer ciertos negocios. Este debate es completamente absurdo y no lleva a ningún lado. De aquí 5, como mucho 10 años, en España sería imposible mantener las centrales abiertas por falta de uranio.
Ya, no vale porque no tenemos uranio. Se acaban también los bueno, entre otras cuestiones, se acaban también los recursos fósiles, que lo venís diciendo los expertos también desde hace tiempo. ¿Qué papel tienen que tener las renovables? Porque entonces todos decimos, pues todo a las renovables.
Bueno, es evidente que el futuro tiene que ser 100% renovable. Eso no tiene absolutamente ninguna discusión posible. Lo que es discutible es el modelo de renovable. Y entonces aquí hay dos cuestiones diferentes. Una, si tiene sentido apostarlo a todo eléctrico, yo creo que no. Una parte tiene que ser no eléctrico, que hay maneras de aprovecharlo. Y la otra es, hombre, si la parte eléctrica evidentemente tiene que ir estabilizada, que eso pues tiene un coste, tiene un precio, pero hay que pagarlo porque lógicamente si no, no se puede mantener la red.
Y entre todos esos sistemas, o ese cambio a lo renovable, ¿podríamos seguir consumiendo la misma cantidad de energía que consumimos a día de hoy si lo pasáramos todas las renovables, o también tenemos que apearnos de esa idea?
Bueno, nos tenemos que apear de esa idea porque en realidad lo que sucede es que las energías fósiles nos han dado una cantidad de energía muy grande y con renovables ni de lejos vamos a poder mantener este consumo. Vamos a poder mantener un consumo bastante importante si queremos, si lo hacemos bien, si jugamos bien las cartas, pero va a ser bastante menos que el consumo actual. La importancia aquí no está en cuánto se consume, que muchas veces se pone el foco, sino en qué es lo que se consigue, es decir, si se puede mantener un nivel de vida y una calidad de vida pues semejante al actual consumiendo bastante menos energía, lo cual técnicamente es posible. Y curiosamente aquí nunca se pone el enfoque, porque el enfoque siempre es vamos a consumir más energía porque en el fondo lo que queremos es crecer para siempre, que es una necesidad de nuestro sistema económico, pero no de los seres humanos.
El crecimiento infinito que medimos con el PIB o con otros indicadores económicos, ¿es una fantasía, Antonio?
Es una imposibilidad física. Es que este es el problema. O sea, estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta, tanto la parte ambiental, el cambio climático es uno de los problemas asociados al exceso de residuos que generamos, y luego por una imposibilidad física de los recursos, porque no son ilimitados y no podemos sacar tanta energía o materiales como querríamos para poder seguir creciendo para siempre. Es que crecer por crecer es la filosofía de un tumor.
Pues es verdad, visto así. Para ir terminando, es verdad que, claro, aunque entendamos que tendremos que empezar a decrecer, o desde luego no crecer como estamos pensando ahora que se puede seguir haciendo, pero claro, nos están llegando tantos mensajes tan optimistas de las eléctricas y las renovables, la economía verde, el desarrollo sostenible, cuesta no creérselo, no dejarse llevar por esos mensajes.
Bueno, hay una enorme cantidad de propaganda, pero justamente este optimismo es el que nos ha llevado ahora mismo a este apagón, el que nos está llevando al rearme, que en el fondo es para luchar por los últimos recursos, no para luchar contra Rusia, y lo que nos ha llevado a esta política, por ejemplo, agresiva a los Estados Unidos con los aranceles, porque Estados Unidos, mira, Donald Trump es muchas cosas, pero yo creo que es bien consciente que estamos entrando en las fases finales del juego de la disputa por los recursos. Se empieza a haber un problema muy grande de carestía, de diésel y de otras materias en muchas partes del mundo. Y aquí pues la gente se está posicionando de cara a un futuro que va a ser mucho más complicado. El futuro ya está aquí y hay que empezar a prepararse para él.
En ese futuro ves un futuro negro cuando empiecen a vendernos las bondades de la biomasa. No quería olvidarme de esto porque te lo he leído varias veces y no lo terminamos de ver venir, pero bueno, tú sí.
Bueno, esta es una burbuja que cada vez se está formando y, por ejemplo, aquí quizá en Euskadi no se nota todavía tanto, pero en Cataluña ya se está viendo, ¿eh? Ya están hablando de plantas de biogás, ya están hablando de aprovechamiento de biomasa, eso es una cosa que se va extendiendo ya, porque en el fondo lo que hemos vivido aquí es una burbuja de la renovable eléctrica industrial, de este modelo de parques masivos para producción de electricidad que se está viendo ya, que no llega a ningún lado, ni coche eléctrico, ni hidrógeno, ni nada de todo eso. Y ahora pues vamos a ir a la siguiente, que es vamos a pelar los bosques, que es una idea horrible, porque además es un disparo que solo puedes hacer una vez. Los bosques no puedes aprovecharlos a un ritmo más grande de su capacidad de regeneración. Y esto va a ser una de las grandes batallas que va a haber en los próximos años, sin ninguna duda.
Pues estaremos pendientes y te escucharemos y te preguntaremos al respecto, si terminamos oyendo de forma práctica algo así. Pues Antonio, gracias por atendernos, que sabemos que estás muy, muy ocupado en estos días.
Venga, gracias a vosotros.
Abrazo.